¿qué necesidad de hacer sentir mal o hacer menos a una persona por algo que es algo que a ti te molesta y algo que a ti te incomoda?
Yo tenía una amiguita que me acuerdo tanto que me dijo, tú no vas a poder llegar ni a la universidad. Yo estaba en bachillerato. ¿Qué?
Amiguito.
Allí estoy.
Ciudadana americana.
Que la gente te dice estas imperfecciones que tú tienes porque son imperfecciones que ellos tienen.
Porque si tú no pones los límites, la gente va a hacer contigo lo que le dé la gana.
Bienvenido a Desde el Sofá, el podcast donde dos amigas se unen para compartir sus experiencias, reflexiones y conversaciones sobre el viaje de la vida. Únete a nosotras en este espacio íntimo, donde exploramos juntas los altibajos, los giros y vueltas y todo lo que la vida tiene para ofrecer en el camino.
Así que toma asiento, relájate y únete a nosotras desde el sofá.
Bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. ¡Ting!
El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Con ustedes, no sé cómo empezar.
No, pero bueno, la invitada especial, vamos a taparla. Se llama Zaira Estefanía, pero en los bajos fondos se conoce como Fefi. Y es una de nuestras cositas más hermosas de la vida. Mariel y yo le decimos Steve. Y es nuestra amiga. ¡Sí! ¡Bienvenida!
Hola, hola. Buenas tardes, sí.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés.
Hola, mundo. ¿Cómo
estás? Exacto.
¿Qué más voy a decir? Puedo decir una introducción. Bueno, para los que no me conocen, sí. ¿Verdad? Soy Gochita, soy de Venezuela. Conozco a dos personitas en diferentes momentos de mi vida. A Vanessa la conozco porque yo soy la mejor amiga de su novia. Y a Andreita la conozco porque soy amiga de su esposo, su marido. ¿Algo más que decir?
Ah, qué corto.
¿Qué más puedo decir?
Cuéntanos, ¿cómo te sientes de formar parte de este episodio?
Pues me siento muy bien.
Como va moviendo la patita.
Es una experiencia diferente para mí porque ya había hecho un podcast con Vanessa de Mamá Gallo, pero vamos a estar serias. Vamos a hablar. Sí, de algo muy bonito. Oh, el tema de hoy está divertido.
Sí.
Me gusta este tema. Creo que hace falta para mucha gente.
Sí.
¿Qué más puedo decir?
Mira, nosotros escogimos, Andrea quería mucho hablar de este tema y dije, bueno, vamos a invitar a Fefi porque creo que...
Es una persona que le representa.
Que le representa y que a veces le hace falta. Darle esos empujoncitos de, sobre todo, de valorarse a ella misma. A veces hay que darle dos cachetadas, pero bueno. Sí. Fefi y yo teníamos un podcast que se llama Por No Ofenderte, pero nunca teníamos tiempo para coordinar.
Yo nunca tenía tiempo.
Sí.
Ahora tengo tiempo.
Ahora tiene tiempo. Podemos retomarlo.
No, tengo tiempo.
Con el permiso de Andrea. Pero bueno, hoy queremos hablar de
la importancia de rodearte de personas maravillosas
y de valorarte a ti misma o valorar a esas personas maravillosas también.
Sí. Y el impacto pues, que tiene en la vida de uno, ¿no? Tanto, bueno, no solo, o sea, en general el impacto que tienen las personas en nuestra vida. Y queremos como que demostrar ejemplos de la diferencia de lo que es rodearte de personas maravillosas y pues personas no tan maravillosas. Y cómo eso ha influenciado al día de hoy pues en nuestra vida, ¿no?
Sí, es muy importante porque uno cree que a la gente no le gusta como que te digan, mira, lo estás haciendo bien. Uno cree que no es necesario que uno escuche eso, pero es muy necesario. Y también que uno mismo... se diga, mira, sigue adelante, que todo va a salir bien y lo estás haciendo muy bien. Es muy, muy importante. Y sí, es verdad. Hay muchas veces que en mi momento personal no me lo digo. Pero estamos trabajando en ello.
Pero para eso tienes esas personas maravillosas a tu alrededor que te lo recuerdan siempre.
Como esta persona maravillosa.
Yo quiero hoy, por hablando del tema, que Fefi, por ejemplo... me trajo esto, que son carticas que yo le... Eso que escuchan al fondo, si lo llegan a escuchar, es Noah. Sí, no sé si lo escuchan. Está gritando como que si lo estuviesen torturando. Pero bueno, una de estas cosas importantes de rodearte de gente maravillosa es que... O que cultivan, por ejemplo, como hablábamos, el tema de la amistad. Fefi me trajo esto hoy, que son unas cartitas que yo le voy a escribir, y Mariela, vamos a escribir a Noah. Uh-huh. Para que Noah, cuando ya sepa leer y esté más grande, pues vea este tipo de cositas hermosas. Uh-huh. Y en resumen es lo importante de tener personas como Fefi en tu vida. Que de la nada te llegan y te dicen, mira lo que te traje esto de regalo. Y tú como, ay, cosita hermosa.
Dos por uno, búsquense una cita en su vida.
Había que hacerle también publicidad a tus cajitas hermosas que haces. Ay, sí. Te vamos a poner aquí una imagen de las cajitas tan lindas que está trabajando Fefi. Porque actualmente pues está ganándose la vida y está haciendo sus cajitas.
Unemployment, pero vamos a trabajar.
No, hay que impulsar tu emprendimiento.
Por eso, o sea, hay que promover ese emprendimiento porque la verdad es algo de admirar. Yo, sinceramente, nunca tendría la paciencia ni la creatividad de hacer estas cosas tan increíbles y de verdad que son detalles muy bonitos. Entonces, hay que promover y apoyar a los amigos en sus emprendimientos siempre.
Pero bueno, vamos a cada una, las voy a preguntar y después respondo yo. Como que una anécdota de algo inspirador o de una persona que te ha rodeado o ha estado en tu entorno que te ha inspirado a crecer o a salir en cualquier hueco en el que estés o a simplemente ver algo que tú no ves en ti.
Empiezo yo. Pues hay muchas personas que me han ayudado a ir en el camino del progreso, pero... Ahorita tengo muy vivo la experiencia que tuve de ir a Canadá. Uh-huh. Que conocí a esta señora que se llama Frederica. No creo que ya esté viendo este podcast, pero Frederica, estoy hablando de ti. Es una señora que me encantó el hecho de que cuando yo fui, le gustara escuchar la experiencia que no he vivido. Uh-huh. Les gustara saber cómo ha partido desde que llegué en el 2018 o mucho antes, cómo ha sido mi vida desde que emigré, y ella me hizo sentir como que, conchale carajito, mira hasta dónde has llegado, tú solita, y una persona ajena que no me conoce nada de mí, y cómo me dio esa seguridad y esa autoestima que algunas veces hace falta. A esa señora yo digo que Dios me da una, la señora que le tengo mucho cariño con lo poco que la conozco.
Es de empujoncito.
Y una cosa que me pareció muy linda de parte de ella, cuando yo fui para allá, me regaló una taza. Y la taza tiene una montaña. Y ella me decía, cada vez que veas esta taza, mira el pico de la montaña. Mira la punta de la montaña. Y hasta ahí es donde tú tienes que llegar. Siempre que tomo café ahí.
¡Qué bonito!
Yo siempre estoy pendiente de esto y me recuerda a ella. Pero sí, esa experiencia me...
Te tocó en el corazón. Pues bueno, lo mencionamos justo en el episodio pasado, es que hicimos el juego. Uh-huh. De que había hecho una persona.
Ah, sí, sí, que sí.
Que era algo que había hecho una persona
desconocida
por ti. Y justo eso, uh-huh. O sea, también Van y yo lo comentamos de que hay personas que ven en nosotros cosas que ni nosotros mismos vemos. Uh-huh. Y la verdad es que sí es verdad, o sea. Somos muy capaces de muchas cosas y hemos llegado, bueno, aquí, como se comentó, Fefi también emigró a su país, que fue un tema que también tocamos anteriormente. Y no es fácil, o sea, no es fácil empezar de cero y llegar a donde estamos ahorita. El hecho de que ya te hayas podido traer a tu familia, uh-huh. y que esté aquí contigo, o sea, la verdad es algo de admirar y demuestra lo fuerte que eres, y es algo que yo he admirado muchísimo de ti también. Porque, bueno, también el hecho de que, o sea, bueno, como que volver a vivir con alguien, o sea, no tener como que tu espacio, tu privacidad, tiempo para ti sola, pero que lo hagas desde el amor, el apoyar, o sea, el que demuestres que estás apoyando a tu familia y que, pues, estás dispuesto a hacer lo que sea por ellos, sí. O sea, digo, es un poco fuerte el hecho de hacernos un poquito a un lado a nosotros mismos y como que, bueno, darle esa importancia a nuestra familia. Uh-huh. Pero claro, o sea, es, ve dónde has llegado. O sea, digo, en la vida va a haber altas y bajas, uh-huh, y momentos buenos, momentos malos. Vamos a pasar por buenos trabajos, malos trabajos, pero es lo que... Sí, o sea, no olvidar realmente, pues, ¿quién eres, Febi? Y la esencia que has transmitido.
No, solo quién eres, sino todo lo que has logrado en el transcurso. O sea, todo lo que has evolucionado desde que llegaste hasta hoy. Una cachatadita ahí. ¿Y tú, Andra, alguna historia así?
Pues yo creo que los momentos más duros para mí actualmente o recientemente como tal fue mi transición de, pues, obviamente del casarme y no conocer realmente a nadie aquí. Y bueno, te lo dije, Vane, antes, y también te lo digo, también lo te mencioné a ti en el podcast. O sea, la relación y cómo ustedes se han abierto conmigo. O sea, lo comenté una vez, el hecho de que, bueno, yo sentía como que no eran realmente mis amigas, uh-huh, como tal, porque yo no las conocí por mí misma, ¿sabes? O sea, las conocí por mi esposo. Entonces, a mí era un poquito, pues, muy muy difícil, abrirme o crear esa... Bueno, el bonding.
Como ese vínculo, esa conexión.
Vínculo, porque pues yo decía, es que como tal, no sé, no son mis amigas, o sea, yo no las busqué, yo no las conocí por mí misma, o sea, yo las conocí por alguien más. Pero ahorita, o sea, me siento como de familia, o sea, la relación que hemos creado, o sea, güey, hacer tu mudanza, yo lo disfruté tanto, o sea, le ayudamos a Fefi a mudarse de departamento. Y no sabe, o sea, yo me sentí tan padre, yo dije, güey, la relación que hemos creado, sí, realmente, el vínculo que hemos creado ha sido padrísimo, o sea, sí, lo dije con Vané, el venir aquí y sentirme como en casa. Yo creo que eso es algo que voy a llevar conmigo siempre porque, pues yo, quieras, no estoy sola. O sea, mi familia toda está en México, o sea, yo realmente, ahorita la única familia que tengo es Gianluca, o sea, que se convirtió en mi familia. Pero yo estaba sola y digo, poco a poco ustedes me fueron abriendo las puertas y me recibieron y me aceptaron y el sentirme incluida en un grupo que, pues, sabes, o sea, era externo para mí, o sea, es algo que yo siempre me voy a llevar en el corazón. La verdad, sí, o sea, uno nunca se imagina, de verdad, las personas que menos se imaginas es las que más te pueden sorprender y pueden hacer cosas muy buenas por ti. Entonces, sí.
Sí.
Ustedes, más que nada.
Yo creo que yo tengo varias personas que me han inspirado y que me han hecho como ver cosas que yo no veía en mí. Y yo creo que en todos los podcasts he nombrado a Pedro.
Ay, pero es que Pedrito es un bebé.
Pero, por ejemplo, Pedro fue una de las personas que cuando yo estuve en mi momento más dark y en el hueco así, pero que mal, o sea, mal, él me sacó de ahí y me dijo, okay, mira, vete en ese espejo, así te ves tú, así te veo yo, y tú vales esto para mí. Y me acuerdo que su manera, va a lo mejor para algunos van a decir, bueno, pero esta está loca, pero su manera de sacarme de ahí fue la siguiente. Yo estaba mal, como lo dije, y llegó un fotógrafo. Yo estaba en ese momento, para mí... O sea, mi salida de escape de esos momentos era hacerme fotos.
Pero muy sensuales,
bueno. No, fotos tan... No, a veces todavía no estaban tan sensuales. O sea, que sí, en sostén y un jean y ya, pues. Pero no tan sensual. Y ya yo había conectado con Pedro mucho antes. Llegó un fotógrafo a la ciudad que estaba haciendo un proyecto de fotos desnudos. Y me acuerdo que era como invierno. Y Pedro me llama y me dice, hay un fotógrafo que llegó y está buscando una modelo y las fotos son desnudas y son en la ciudad y no sé qué. Y dice, tú tienes que hacerlo porque sí, porque tú puedes, porque total, que eso te va a ayudar. Y yo como, bueno, de una. O sea, yo no lo pensé, le dije sí. Y después dije, ya va. Yo creo que no. Me acuerdo que el día de la foto le dije, Pedro, creo que mejor no. Pero no, la hice igual.
Y está
salí. Increíble. Ese Pedro, literal, Pedro ha visto todo en este cuerpo.
Oscuros,
sí, todo. Y yo me sentí tan cómoda con él.
Claro.
Y hasta el sol de hoy, Pedro y yo somos, no joda, somos uno. Entonces yo creo que él me ha aportado o me enseñó a valorarme. Claro. Y él fue el que me sacó de ahí. Y me dijo, tú vales. Y después de ahí, mi autoestima fue... explotó. Ya yo no creía en nadie. Después yo fotos desnudas, fotos así, fotos allá, fotos acá, fotos acá. Fui a terapia. O sea, Pedro me sacó de ese hueco. Y en cuanto a personas que me inspiran, yo... Si me voy muy en lo personal, a mí, por ejemplo, Fefi es una persona que me inspira.
Sí.
Aunque no lo crea. A mí me inspira mucho la fuerza y la tenacidad que tiene Fefi en cuanto, por ejemplo, al apoyo a su familia.
Lo que platicamos en
el y al decir, por ejemplo, estoy en un trabajo de mierda, pero no me importa porque yo voy a hacer todo lo posible por hacer las vainas bien.
Claro, dale y, mejor de ti.
Exacto, hasta que pueda. Fefi me inspira porque... O sea, ha hecho cosas que tú dices, verga, sobre todo por el tema de diferencias de edad. O sea, Fefi es mucho menor que yo. Y las cosas que ha hecho a lo largo de su vida, hasta la edad que tiene, es como cosas que a mí me hubiese gustado hacer en mi momento. Y yo a la edad que Fefi migró, yo estaba en una relación tóxica, pendeja ahí metida. Es como, marico, esta carajita es demasiado arrecha. Vino, estudió... O sea, se ha querido superar, no se ha rendido. Es como, me voy a traer a mi familia y no me importa si voy a comer...
Arepa con panderillo.
Lo que sea. Y es inspirador. Entonces, si me voy muy en lo personal, a mí me inspiran personas como Fefi, personas como Andrea también, que no joda, les vale madre a todos y le echan un camión a todos. Personas como Mariela. O sea, Mariela, para mí es un ejemplo a seguir. Desde el día uno que la conocí. Y si me voy de personas externas, yo siempre busco de inspirarme de mujeres que evolucionen, como por ejemplo Cristina.
No,
sí. O sea, Cristina es una persona, y para la gente que no... Cristina Pilo es una...
También vamos a dejar.
Sí, ella vive en Miami y bueno, ha pasado por muchos procesos y es una tipa súper dura. Y siempre se lo digo, o sea, no es que somos amigas, así las mejores amigas, pero siempre que puedo se lo digo. Me parece, no joda, marico, la manera en cómo ha evolucionado y todo, trato siempre buscarme de rodearme de personas que me inspiren y que me aporten. Y es una de las cosas también que creo que es importante con este tema, de rodearte de personas que te sumen.
Yo también, o sea, bueno, complementando como que lo que dije de ustedes que me abrieron es porque, o sea, realmente yo no me di cuenta, bueno, más contigo, Vani, o sea, nunca me di cuenta de la seguridad que puedo tener en mí misma, o sea, hasta que me empecé a juntar con Vani, porque, bueno, ya lo comenté, el yo hacer un podcast nunca me pasó por la cabeza hacerlo, pero hasta con las cosas más mínimas, de que, güey, de verdad te debe valer madre lo que diga la gente de ti. O sea, yo sinceramente, bueno, más por la sociedad en la que me envolví en México, o sea, el que te critiquen, el que juzguen tu estilo de vida, o sea, que se sienten con el derecho de opinar sobre la vida de los demás como si fuera que, güey. Y desde que llegué aquí, yo lo he sentido mucho, o sea, yo ya no me preocupo por cómo me veo, no me preocupo lo que hago, o sea, obviamente, bueno, cuidando mi persona, pero me dejé de darle importancia a cosas tan pendejadas porque en México me preocupaba tanto, o sea, de verdad tanto hasta por lo que subía a redes sociales, era el, ay no güey, que son las 12, tengo que subir un post porque a esta hora va a tener más likes, güey, de que te tienes que editar tantito aquí la lonjita, güey, porque, ay, no, se me ve pancita. Y, güey, yo decía, ¿por qué? Y el día que hicimos, de hecho, las fotos para el podcast.
Ajá, o sea, sí.
Una experiencia completamente distinta para mí. O sea, yo dije, güey, Sí, es cierto. Y desde ese día, o sea, te digo, cosas tan mínimas tuvieron un cambio tan grande en mí. O sea, a mí ya me vale madre lo que subo a redes sociales. Eso sí, cuido mucho como que cuestión de no subirlo al momento, porque a mí me gusta mucho vivir el momento. Y yo ya que acabé, ya me desocupé y todo, ya, o sea, subo algo. Pero son cosas de que me van a, me ha dado tanta seguridad. Me ha enseñado a ser segura de mí misma. O sea, yo veo sus fotos y digo, uy, yo quiero, o sea, yo quiero esa seguridad. ¿Por qué me preocupa tanto lo que diga la gente? O sea, el ser y realmente transmitir como que, güey, me vale madre. Y sí, o sea, al final del día te suman y estoy de acuerdo. O sea, es estar con gente que te traiga positividad a tu vida.
Positivismo.
Positividad, una nueva palabra.
Positivismo.
¿Qué? Hay que anexar la foto de la taza.
Ah, sí, 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 la foto de la taza.
O sea, yo ahí ya estaba en un punto en el que estaba dejando fluir.
Estabas cómoda.
Estaba cómoda, sí. Ya muy bien conmigo misma. Y ya, de verdad, yo, hay días que ya ni me va, de verdad, ya no me veo ni al espejo cuando salgo. O sea, yo ya me arreglo, me veo bien chido y al final del día me vale madre. O sea, si no combina, no me importa. O sea, yo ya estoy en un punto que...
Pero sabes que te quería decir lo de las fotos. Que las fotos son muy importantes.
Uh-huh.
Uno cree que no, pero usted, amigo, amiga, televisor, que me ve, hágase unas fotos. No saben lo chévere que se siente hacerse una foto.
Sí.
Yo me he hecho fotos con Franklin, yo me he hecho fotos, las fotos que nos hicimos, uh-huh, con Pedro, y uno se sale completamente de la zona de confort. De hacerse una, sí, selfie, hacerse que, uh-huh, alguien se tome una foto, es literalmente completamente distinto. Y sí se siente como que me siento poderosa, me siento, sí, foto.
Claro.
Sí, sí. Me encanta, me encanta. Háganse unas fotos que la verdad vale la pena.
Sí.
Pero tiene que ser con alguien
que te deje
que exacto.
Lo que decía Pedro, o sea, yo si hago fotos es con alguien que esté dispuesto, uh-huh, a abrirse, o, uh-huh, sea, que no le dé pena, porque pues sí, la verdad, sí, es que las fotos...
Yo me acuerdo que yo me hice unas fotos también súper sexys, y la primera vez que me las hice con esas personas, porque me hice varias, pero la primera, me acuerdo que me piropearon los dientes, y fue como... Yo siempre he tenido desde pequeña problemas con mi dentadura, o sea, porque usé aparatos o breakers, y siempre se burlaban de mí, porque tenía los dientes horribles. Entonces siempre crecí como con esa inseguridad de los dientes. Y cuando me hice las fotos, el fotógrafo me dijo, qué lindos dientes tienes. Y fue como, mierda.
Claro.
Primera vez que me piropean los dientes y fue como, mira, pues sí.
Claro. Una inseguridad que era tuya.
Y me la desactivó. Con una sola frase me desactivó la inseguridad.
Y este me... me gusta así.
Claro, claro, pero yo, o sea, yo no los tenía así. Yo tenía los dientes todos feos. Me ayudaron cuando fui al odontólogo y el ortodoncista y todo esto, pero... La inseguridad se me fue ahí mismo. Con solamente esa frase.
Y otro ejemplo que puedo dar son mis orejas. Tengo orejas de Dumbo. Y a mí me creó mucha inseguridad. Y bueno, hasta la fecha... Ahorita ya no me importa tanto. Antes yo, hacerme una cola para la vida, nunca. O sea, nunca en la vida. Porque de verdad, el lugar a donde iba con mi cola para la vida me decían... ¡Ay! Si me escuchas, si me las antenas, yo, güey, y tenía un exnovio que me decía Dumbo, güey. Entonces, yo, sinceramente, las orejas empezaron a hacer mi...
Claro.
Pero ya ahorita ya es como, ya no me importa, yo me hago mis colas relamidas, o sea, yo ya digo, güey, es que de verdad, es increíble, como un comentario.
Sí.
Se puede...
Y también, a mí yo crecí con los dientes, o sea, yo también, uh-huh, uso brackets, y también mi familia de parte de mi papá se me dice que...
Brackets, yo dije breakers, perdón.
Breakers son los dientes de la... Sí. Pero está bien, amiga.
No importa. Aquí estamos para apoyarnos. Y porque me decían así, porque, bueno, mi abuelo tenía campo de cultivo de lotes, uh-huh, y me decían, mija, ¿sí te los puedes comer? ¿Sí te los puedes? Y yo, pues, voy con mis dientotes, y así... Y a mí, ¿te acuerdas cuando vimos a lo de Marca? Porque el chavo me dijo, qué bonitos dientes tienes. Y yo, y me dice, Sí, ya sé, sonó muy raro, ¿verdad? Pero, pero es que me gustaron tus dientes. Y o sea, fue como, me gustaron tus dientes.
Ajá.
Ni siquiera la sonrisa, los dientes. Y yo, qué cagado, güey. O sea, fue como...
Sí.
¿Cómo realmente, güey?
¿Hay algo así que a ti te haya pasado de alguna inseguridad y que alguien te haya dicho un comentario que dijiste?
Sí, bueno, de mi cuerpo me acuerdo que mi hermano me mamaba gallo y me decía, que, porque yo tengo estos cauchitos atrás, uh-huh. Y él me decía cuatro nalgas.
¡Maldito!
Pero yo también me burlaba de él, porque no te sabes cuando uno tiene un hermano mayor y uno se hace bullying entre los dos. Y él me decía eso y yo me lo tomaba alguna vez muy en serio porque me lo decía de carajita, uh-huh. Y yo andaba con esa pena. Pero cuando yo vine a la ciudad y yo vi cómo la gente se viste en la ciudad,
uh-huh. Yo
dije, eso no es impedimento para mí. Y empecé, me acuerdo mucho que yo en Venezuela yo nunca mostraba esta parte. A mí no me gustaba mostrar piel aquí. Y ahora yo me pongo mi topcito y ando normal. Pero yo lo que he tratado de hacer es que cuando alguien me... me muestra una inseguridad, ¿verdad? Yo lo transformo en algo que me guste de mí. Por ejemplo, a mí, ¿qué me gusta de mí? Me encantan mis cejas, me encanta mi pelo, me gusta mucho...
A mí me gustan tus orejas.
Ay, eso está desbloqueado, eso no lo sabía. Pero ese tipo de cosas, muchas en mi, yo vengo de un pueblito y había mucha gente que... tenía comentarios que yo como que amigo, nadie de esta piel tenía. Y me decían, oh, estás engordando.
Uh-huh.
Porque te estás poniendo gordita. Y yo. Y llegó un momento que yo como que, eso no es un problema tuyo, amigo. Pero así pasa mucho. Ese tipo de personas uno tiene. Yo ahorita, hoy en día, cuando alguien empieza a decirme cosas que a mí no me gustan, yo me apago. La gente no se da cuenta, pero yo me apago. Yo empiezo a pensar en otra cosa.
¿Pues porque no te aporta?
Claro.
Y me ha ayudado mucho en sobre todo en estas últimas semanas, me ayuda demasiado. Me apago y pienso, no sé, empiezo en mi hijo Paco, empiezo en que tengo que hacer el mercado. Porque hay muchas veces, y esto es un consejo que me da mi mamá, hay muchas veces que la gente te dice estas imperfecciones que tú tienes, porque son imperfecciones que ellos tienen.
Son reflejos de las inseguridades.
Ajá, y las maneras de cómo ellos sentirse mejor con ellos mismos es diciéndotelas a ti.
Uh-huh.
Para que te sientas mal y ellos te sientan mejor.
Sí.
Piénsalo así, uh-huh. Siempre. Siempre es así.
Andrea me ve con cara de que... Andrea, y que no vayas a hablar. Pero yo, antes de que...
Yo lo voy a decir.
No, sí, lo vas a decir tú, yo no, pero... Sí, dilo, dilo.
A ver. Yo soy una persona que está muy en contra de meterse con el cuerpo ajeno. El por qué sentirse con el... ¿Cómo se dice? Con la autoridad.
¿La potestad?
Pues como con la necesidad de... O sea, con... Se me fue la palabra. Pues sí, o sea, de que con la necesidad...
Con el derecho.
Con el derecho, gracias. Con el derecho de venir y opinar sobre tu cuerpo o sobre cómo te ves. Y yo lo vi en un podcast, no me acuerdo cuál fue, perdón, pero decía, si tú puedes aportar algo a una persona de manera constructiva, pero pensar en la regla de los 5 minutos. O sea, por ejemplo, no sé, si veo algo en ti que yo sé que puedes cambiar en 5 minutos,
uh-huh.
Que te pusiste una blusa que, bueno, puede que no se te vea bien, y como tu amiga te puedes decir, ¿sabes qué, Pipi? Creo que esta blusa no te va, pero es algo que puedes cambiar en 5 minutos, porque tú puedes cambiar de blusa o de ropa, lo que sea.
Sí, Pipa el hombre.
Pero si es algo que no puedes, claro, cambiar en 5 minutos.
Claro, no, sí, exacto.
Que
no,
si vale. Estás engordando... ¿Y qué hago, güey? O sea, claro. Me voy y me hago la licorita. No me gusta tu nariz. Ah, chingo, me vas a pagar, ajá, la cirugía. No me gusta tu sonrisa. Chingo, me pagas todo el tratamiento. O sea, que sean críticas, primero, constructivas, y segundo, que pienses de cómo puede afectar a la persona, uh-huh, si es algo que no puede cambiar en 5 minutos. Uh-huh. O sea, si yo veo que tú sales a la calle... Bueno, Fefi, traes media pompi fuera, o se te nota el nipo, o lo que sea. Oye, yo creo que porque sé la persona que tú eres, sé que eso a ti...
Te va a incomodar.
Te puede incomodar, o se te ve mal, la, uh-huh, verdad. O sea, yo te voy a decir las cosas.
Pero sí es algo que no puedes cambiar. O sea, ¿por qué hacer sentir mal a la persona?
Claro.
Y que esté todo el pinche día, güey, que... Ay, si me hago la colita relámida y se me ven unas pinches orejotas y vas y me dices, es que se te ven unas orejotas, estás bien orejona. Pues bueno, a mí yo me salí súper cómoda, güey, con mi colita y ya todo el día voy a andar incómoda porque ya me seleccionaste algo que a mí me incomoda. Por eso digo, o sea, volvemos a lo mismo y lo segundo lo que te dijeron de que son más... Si alguien te critica algo, es porque se está proyectando uh-huh. sus propias inseguridades y la verdad eso, o sea, amigo, busca terapia, porque la verdad, ¿qué necesidad de hacer sentir mal o hacer menos a una persona por algo uh-huh. que es algo que a ti te molesta y algo que a ti te incomoda? O sea, no buscar hacer el daño a alguien o hacerlo sentir mal, o sea, es, volvemos a lo mismo, buscarte a gente que realmente te sume.
Y no te
resta, uh-huh. o sea, porque te resta energía, te resta, o sea, te trae inseguridades. Uy, o sea, esa gente
sí.
me llama de lejitos. Y yo sí me he alejado de gente que pues no, güey, o sea, a mí no me busque. Si me quiero poner la misma blusa que me puse en un post que ya subí en Instagram y no es que ya te lo vio la gente, me vale madre, güey, o sea, yo me siento, me encanta uh-huh. esta blusa, me la voy a poner 17, 18 veces las veces que me gusten, o sea, ¿por qué sentirse con el derecho de opinar?
De opinar, sí. O sea, yo creo que también el truco está en que uno, ya o sea, cuando ya tenemos la madurez que tenemos, y ahorita tenemos las herramientas para reconocer lo que está mal y lo que está bien, ayuda bastante. Pero me voy un poquito hacia atrás y, por ejemplo, en mi adolescencia a mí me hubiese gustado por tener las herramientas que tengo ahora para reconocer cuando un comentario me afectaba. Y creo que mi trabajo ahorita, por ejemplo, como mamá, es darle esas herramientas a Noah en todo su crecimiento. Porque, por ejemplo... A mí, de adolescente, me acuerdo, uno, se burlaba mucho por mis dientes. Segundo, yo me acuerdo que yo tenía unos pantalones que me encantaban y eran como blancos, como con manchitas marrones. Y un día alguien me dijo, vaca.
Lo mato.
Y a partir de ese día, cada vez que me veían, me cantaban una canción de la vaca. Horrible.
Qué feo.
Y eso me quedó a mí marcado para toda mi vida.
Maldito.
Y yo además nunca me puse esos pantalones. Y eran mis favoritos. Y los usé que sí dos veces nada más y ya. Y cada vez que me veían me decían así. Entonces, es como, ¿sabes? No hay necesidad.
A mí sí me dicen, uy, me los pongo así.
Claro, pero ahorita.
Claro.
Ahorita me dicen eso y yo digo, no joda, vaca tu madre, chico. Hello,
claro.
¿Sabes?
Sí.
En ese entonces mi respuesta fue, bueno, no me pongo más estos pantalones y me oculto cada vez que me dicen eso. Es como, ni siquiera, yo me reía como, jaja, porque ¿qué más voy a hacer? O sea, no podía hacer más nada. Sí. Entonces creo que también ese, o sea, es como ahorita que podemos... Y tenemos el conocimiento, es como dar las herramientas a esta nueva generación, como que mira, o sea, ¿usted quién es? Usted fulanita de tal, ¿usted segura de sí mismo?
No
segura de sí mismo. No darle, exacto, correcto.
No darle el poder y no darle el gusto de ver que te afecta. Bueno, yo, ya que estamos en un espacio seguro, y esto es algo, nadie de ustedes sabe, yo me operé la nariz.
mira, hasta Franklin que ¿de verdad?
Sí.
Mira, mira.
Cuando yo estaba pequeña, muy pequeña, estaba en Sam's Club y con mi hermano me venía persiguiendo y pues yo venía corriendo así, ¿no? Y iba volteando y cuando al momento que volteé me estampé contra un carrito de compras. Entonces, pues, ajá,
qué fuerte.
Mis papás nunca, o sea, ellos nunca, porque ahorita ya de que te ponen uh-huh. la cama para que te crezca el hueso así, no, güey, o sea, a mí me dejaron que soldara el hueso roto. Entonces me dejaron abrir de tucán. De ahí viene, o sea, muchas
inseguridades, claro.
de mi vida.
Güey, o sea, de verdad los niños son tan crueles, tan crueles. Y son varias cosas. Tengo un lunar en el cuello. Le decían, porque es grande, es un lunar grande que ahorita ya me vale. O sea, ya ni me acuerdo que tengo un lunar. Pero, güey, en mi secundaria se enfocaron tanto que la mosca aplastada en mi cuello.
Ay, no.
Y luego me ponían de. Me decían Aristóteles, güey. Y yo. Y claro que me afectaba. Pero, a ver, en primera yo estaba tan chiquita que a mí no me podían operar todavía. Y segunda, güey, pues. O sea, como que en ese entonces no piensas en operar.
No, y es como. Yo hoy en día veo a esas personas que me hacían bullying y es como, amigo, o sea, ¿cómo esa gente no se veía un espejo? Es como, amigo, tú no te estás viendo. No, y ahorita yo como que, estoy triunfando, mi amor, muy vaca, muy todo, pero aquí estoy.
Aquí está la historia.
La vaca llegó al poder.
Y ya, bueno, empecé primero con el tratamiento de los brackets y todo. Y ya llegó un punto en el que el dentista sí habló con mis papás y le dijo, ¿sabes qué? Ahorita va a llegar un proceso en el que yo le tengo que meter la quijada, o sea, la mordida, porque me quitaron dientes, entonces todo iba para atrás. Y dijo, la nariz se le va a hacer más pronunciada. Y dijo, ya Andrea ya está en edad, consideren ya... O sea, dijo, y no tanto estético, o sea, ni siquiera era el tema estético, era porque yo tenía el tabique roto. Entonces me decía, si yo sigo con el tratamiento, puedo acabar el tratamiento, no hay pedo, pero ella va a seguir respirando por la boca y se le van a seguir enchocando los dientes. Dijo, no tiene caso. Total, pues, ya después, como amigo, porque era amigo de la familia, dijo, y porque la quiero y la estimo, se va a ver, se le va a pronunciar mucho más la nariz. Entonces, bueno, me llevaron con un doctor, todo, me checaron. Me operaron, la peor cirugía yo creo que existe en el mundo, más cuando es
Te sacan esto, ¿no?
No, ¿cómo se llama? Cuando entras y sales, o sea, te operan y te vas.
Ambulatoria.
Ambulatoria. Horrible. Pero bueno, ya pasó el tiempo, mi nariz sanó, de hecho yo me fui a Canadá, regresé. O sea, yo literalmente, sin brackets y con la nariz arreglada, era otra, o sea, otra. Entonces, obviamente, pues ya empiezan como que a tirarte el pelo.
Claro.
¿Sí?
Y tú miras de quién te burlabas.
Desgraciado.
Un primo mío, porque pues obviamente, pues sí te vuelas. O sea, dicen, ay, ya me está tirando el pedo y así, ¿no? Y un primo mío dijo, Andrea, si tú le haces caso. Había un güey en específico. Dijo, si tú le haces caso a ese güey. Dijo, yo te dejo de hablar. Dijo, porque si había alguien que hablaba mal de ti, era este cabrón. Y sí me pasó mucho que niños que se burlaban de mí y me hicieron la vida un infierno mi secundaria por mi nariz, me empezaron a buscar. Ya cuando yo subía fotos a Instagram, me buscaban, me mandaban de qué privado, y yo, güey, chinguen a su madre todos, güey. Entonces, sí, yo tenía gente que sí me daba como que el valor de que, güey, te ves hermosa. O sea, como que no permitían que a mí me enfocara tanto en mi nariz.
Claro.
Que era mi mayor inseguridad. Yo que me tomara una foto de perfil, güey.
Es que al final, la única persona que tiene derecho a criticar tu cuerpo eres tú misma.
No,
y ya.
Pero si tú te pones a ver, si tú te pones ahorita que estaban ustedes hablando de su niñez, todo viene desde la niñez.
Sí.
Todo viene la niñez porque yo... Lo que yo recuerdo de mí de niña, yo era una niña muy insegura, era una niña que me costaba mucho relacionarme de manera tan abierta porque yo era muy selectiva y yo literalmente me abría con la gente. Entonces yo mostraba lo más bonito de mí y mucha gente venía y se aprovechaba de eso. Yo tenía un amiguito que me acuerdo tanto que me dijo, tú no vas a poder llegar ni a la universidad. Yo estaba en bachillerato. ¿Qué?
Amiguito.
Aquí estoy.
Ciudadana americana.
Yo recuerdo mucho, mi familia, yo no lo puedo negar, mi familia fue mucho soporte emocional para mí, sobre todo mis hermanos mayores. Mi hermano y mi hermana, era como tenemos mucha diferencia de edad, cuando yo llegaba llorando a la escuela me decían como que nosotros vamos a ir a la escuela y esos carajitos no los van a montar. Casas como que había un niño que me hacía mucho bullying en tareas dirigidas. Y mi tarea de vida me quedaba más arriba de mi casa y una vez mi papá llegó y me vio el niño que me estaba como manoteando, me estaba como haciendo masajes. Mi papá casi que va a la LOGNA. La LOGNA es una organización en Venezuela que protege a los niños, porque mi papá le dijo tantas cosas feas a ese niño. Porque el niño no tenía papá. Uh-huh. Y le dijo, pues Zairita sí tiene papá y tiene alguien que la defienda. Y yo sí. Uy. Cosas así de que yo de verdad le agradezco mucho a mi familia, sobre todo a mi mamá, a mi hermana, que yo cuando llegaba a la casa me decía, tú tienes familia, tú eres importante, tú eres inteligente. Uh-huh. Ellos me daban mucha seguridad.
Sí, es que yo creo que ese tipo de o sea, ese tipo de comentarios es importante cuando tú se lo das a tu hijo.
Mucho.
Y creo que lo tienes que como hacer todos los días.
Todos los días.
Todos los días. Porque a veces uno de niño se le olvida y hay tanta maldad y tantas cosas. Mira, al final esto creo que no, esto que voy a decir no va al tema, sino a otro tema. Pero yo sufrí hasta de acoso de adolescente que yo no sabía, ¿sabes? Había un muchacho en mi urbanización que una vez trató como de besarme y me forcejeaba así como, ¿sabes? Y yo a lo mejor en ese entonces, uno es bobo. Y uno así como, ay, se ríe así, ay, no, 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 así, no, no, no. Pero al final hoy en día digo,
una falta de respeto.
Eso está mal. Sí. O sea, eso estuvo mal. Entonces son cosas como que yo, o sea, ahora que soy mamá creo que lo veo más claro todavía. Es súper importante siempre a tus hijos, todos los días, dejarle entender.
Crear hijos maravillosos.
Sí.
Que
sí.
Y estar muy pendiente de las amistades que tienen esos niños.
Sí.
Porque uno no sabe cómo eso les puede marcar a ellos.
Uh-huh. Ajá, voy a preguntar aquí. ¿Cómo la autoestima les ha influido a ustedes en la toma de sus de decisiones o sus relaciones?
A ver, pues, o sea, yo como tal me volví una persona muy independiente en cuestión a mi toma de decisiones. O sea, digo, si hay momentos que nos involucran a los dos, pues sí.
Sí, se escuchó eso, no le están pegando a mi hijo.
O sea, me he creado esa seguridad de mí misma y me siento capaz de que sé que si tomo una decisión, uh-huh, va a ser una decisión madura y con con criterio.
Uh-huh.
Entonces la verdad sí no dejo que influya tanto. Obviamente si hay cosas que digo, no sé, como que tú qué opinas, pero no,
claro,
que, dime qué hacer.
Exacto.
O sea, pero sí busco como, pero sí te digo, yo ya siento una seguridad en mí misma, por ejemplo, tomar un trabajo full time, uh-huh, que la verdad ha sido difícil, pero estoy tan tan feliz que lo estoy haciendo con gusto. Y también obviamente pensar como la situación de la visa, o sea, como, uh-huh, que cosas así son cambios muy muy intensos, el decidir quedarme o el decidir irme, o sea, son decisiones muy importantes. Uh-huh. Pero como he madurado tanto y he creado tanto criterio en mi toma de decisiones, siento que la verdad mi autoestima me ha ayudado bastante a ser sabias.
Me encanta.
Yo creo que en mi caso es el emigrar. El emigrar me ayudó a que, mira amiga, estás sola. Lo que hagas lo haces tú, y el hecho de que yo emigré y yo no pensaba quedarme. Yo venía por un mes a trabajar y a irme. Y yo, no chico, mira, me voy a quedar. El trabajar, el cambiar de empleo, el mudarme sola es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado, porque yo no quería, pero una parte dentro de mí me decía, amiga, te tienes que mudar. Pero sí, las decisiones más grandes que yo he tomado en mi vida sin consultar las he tomado aquí. Y ya no tiene, como dice, no tiene que llevarse su, uh-huh, coñazo para uno aprender.
Sí. Yo creo que a mí también el tema de tener ya autoestima y seguridad en mí misma también me ha ayudado full a la toma de decisiones. Por ejemplo, antes yo dependía todo de la decisión de otra persona. Ahorita es como, te pido tu opinión.
Más no significa que...
Exacto. Y si vamos a tomar una decisión en pareja, vamos a conversar cuáles son las opciones para ver... ¿Qué podemos escoger? Entonces, definitivamente creo que sí. Mientras ya tengo más seguridad, tengo más herramientas y ya es como... sé escoger mi relación de amistad, sé escoger mi día a día, qué es lo que me afecta y qué no, y sé desechar las relaciones tóxicas en las que no me van a aportar. También aprendí que definitivamente necesitamos amistades, y lo hablamos en el episodio de la amistad, amistades que aporten y que no te resten.
Yo siento, bueno, por ejemplo, en el caso de la, o sea, de mi edad y todo eso, que al final del día nos estamos solos.
Uh-huh.
O sea, sí, en la vida nos vamos a cruzar con personas que dejen su granito de arena, pero eso no significa que, o sea, al final del día nos vamos a la tumba solos.
A ti tu mamá nunca te dijo, si te caes por el barranco, tu amiguito se va a caer por el
Exacto.
barranco.
Sí.
O sea, yo siento que...
O si él se lanza, te vas a te lanzar tú con él.
Pero siento que más allá de eso, el... Bueno, siempre en la vida vamos a pasar por momentos buenos y momentos malos. En los momentos buenos todos van a estar, y en los momentos malos ahí es cuando...
Se ve quién va a estar.
Se ve realmente... Uh-huh. Volvemos a lo mismo, que es una persona que realmente se preocupa por ti. Digo, el dejar un trabajo que no fue fácil, entendiendo la relación y todo, pero quién se quedó contigo y quién te hizo a un lado, quién se quedó porque realmente le preocupas tú y quién solo se preocupaba por tu papel en ese trabajo, ¿no? Y digo, yo también pasé por cosas, te digo, yo el venirme aquí me di cuenta, güey, o sea, que a los que llamaba amigos nunca fueron mis amigos, y a los que yo me apoyé en momentos buenos y momentos malos, al final del día me dieron la vuelta y me dieron la espalda.
Uh-huh.
Entonces, sí, como que también digo, en la vida, lamentablemente, o sea, uno le tiene que chingar solo. Uh-huh. O sea, no podemos esperanzarnos y va el tema de futuramente las expectativas, de que la gente vaya a hacer por ti lo mismo que tú haces por ellos. Entonces, digo, tristemente en la vida hay que ser egoísta, güey.
Claro.
Pues ve primero por uno mismo.
Fefi se ríe porque está aprendiendo. Fefi está aprendiendo a ser egoísta.
Enfoca mi tesito.
Y pues sí, güey. O sea, ver por tus intereses. Y uh-huh. también lo comentamos. Pues lamentablemente, güey, aquí la vida. Pues, y sobre todo en la situación en la que nos encontramos como inmigrantes, güey. Pues es casi que la sobrevivencia, ¿no? O sea, lo que toca a tus necesidades y obviamente lo que te beneficie. Entonces, pues, de modo, toca ser egoísta, pero digo, no está mal y no está de más llevar de la mano gente que te impulse y te impulse, porque pues no significa que se van a quedar para siempre, pero aportaron en su
claro.
caso lo que te tienen que aportar. Y bueno, quedarte con eso. Y lo malo, siempre se lo digo a Vane, no engancharse y no darle el poder a esa persona de verte mal, de ver que te está afectando, porque al final del día les estamos dando el gusto. Es lo que quieren, vernos mal. La gente no siempre se va a alegrar de nuestros logros, no siempre se va a alegrar de nuestras felicidades, y no lo va a compartir con nosotros. Entonces, no darles el gusto de vernos mal, al contrario, seguir chingándole y no rendirse. O sea, yo creo que se cierra una puerta para ti, pero se van a abrir otras mil. Y tienes dos amigas, tres con Mari, que van a estar aquí y de la mano. Si te caes, te vamos a levantar, güey. O sea,
sí.
Y si en algún punto, Dios quiera, no, la vida nos llega a separar, o sea, quedarnos con lo bueno que por lo menos esta amistad nos trajo, ¿sabes?
Para cerrar, quiero como que aportar, como cada uno aporte, ¿sabes? Como que hemos aprendido del tema y exactamente aportar algo para la gente que nos escucha. Entonces, por ejemplo, yo definitivamente que la gente no se compare. No caigamos en comparaciones. Es como cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su vida y cada quien tiene su manera de hacer las cosas.
Y sus intereses.
Y como dice Mariela, las comparaciones son odiosas. Uh-huh. Y creo que la mayoría de la gente está muy acostumbrada a compararse. Y es como, amigo, no te compares, no vale la pena. Poner tus límites, saber siempre poner los límites. Porque si tú no pones los límites, la gente va a hacer contigo lo que le dé la gana. Fefi, también estás aprendiendo a poner límites. Y a saber reconocerte. O saber lo que vales. Y darte palmaditas tú misma, porque si no esperas a que otro vea tus logros. O sea, como que, marico, yo, por ejemplo, yo sé que mucha gente está orgullosa de mí y sé que, ¿sabes? La gente me lo hace saber, me lo hace llegar y lo agradezco mucho. Pero yo misma tengo que también decir, ok, marico, en 10 años aquí en este país has logrado bastante, que a veces se me olvida. Y en los 10 años anteriores a mi vida oscura, también hay muchas cosas a las que tengo que estar agradecida. Entonces es como tú misma darte tu palmadita que lo estamos haciendo bien. Vamos bien. Entonces creo que yo me voy a quedar con eso y voy a cerrar con eso por este lado.
A ver, yo quiero comentar un poquito con respecto a lo que dijiste y con respecto al tema que estamos hablando hoy. Sí, es importante también identificar, o sea, cómo poder identificar si una persona realmente te está aportando algo. Uh-huh. Como dices, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cada persona vive a su manera. O sea, no te puedes estar comparando que si fulanita encontró a un güey padrísimo, uh-huh, o sea, maravilloso y yo no. Ay, que si fulanita gana más dinero que yo. Ay, que si fulanita tiene este trabajo y yo tengo este. Que si fulanita, o sea, güey, sinceramente, empezando por ahí, esa persona mejor de lejito. Porque esa es una persona que realmente no va a ver bien por ti, uh-huh, va a ver bien por sí mismo. Uh-huh. Y por ser mejor que tú. Entonces, o sea, siento que ¿cómo podemos identificar qué amistades si son maravillosas y cuáles no, no? Simplemente, yo creo que primero pensar, ¿esta persona comparte mis mismos valores? O sea, bueno, pues si tú eres fiestera, te gustan las drogas, te gusta tomar, te gusta meterte con un güey diferente cada fin de semana y pues te juntas con una persona igual, pues bueno, son personas maravillosas para sí mismas porque, uh-huh, comparten los mismos intereses. Pero yo, como persona, yo busco gente que comparta mis mismos valores. Gente que busca superarse. ¿Por qué? Porque yo busco superarme.
Claro.
Gente que no me traiga para abajo, no me juzgue, no me critique, al contrario, me ayude. O sea, ¿cómo puedo mejorar? No de que, es que, güey, la estás cagando, estás, uh-huh, siempre lejos. No, a ver, espérame, o sea... Pues
no, y si la estás cagando,
déjale
con todo respeto, pasar. Andrea... ¿Sabes?
No,
me gustaría dejarte saber que creo que la estás cagando, pues, o a esto que estás haciendo. Amiga, claro, por eso que te quiero decir. No de manera como criticar, es como, no. Yo como tu amiga, sé que la. Con Fefi. Por ejemplo, con Fefi, como mi mamá. Pero por ejemplo, con Fefi. Fefi puede decirlo, yo siempre se lo digo. Cuando Fefi la está cagando, yo la siento y le digo, Fefi.
La estás cagando.
La estás cagando, mi amor, y la estás cagando por esto, esto y esto y esto y esto.
Pero. Le das una alternativa, una solución.
Correcto.
No solo se queda en la crítica.
No, es que le digo, la estás cagando, qué bolas tienes tú. Ajá,
se queda en la crítica. Es a lo que voy. Identificar, uh-huh, en una persona, ok, claro, se aceptan las críticas, claro, constructivas, uh-huh, son bienvenidas, pero también aconséjame.
Claro.
Y vuelvo a lo mismo. Es alguien que comparta tus valores. Uh-huh. O sea, sinceramente, bueno, dicen, o sea, dime con quién te juntas y te diré quién.
Sí.
Yo siento que no puedes compararte con personas, a ver, es que no sé qué tan verídico es esto, o sea, de que júntate con gente visionaria,
sí,
júntate con gente que se quiera superar, júntate con gente que quiera mejorar personalmente, uh-huh, gente que no viva de la envidia, uh-huh, que no viva de esto, porque si tú te juntas con gente que te transmite esa negatividad, la negatividad la vas a demostrar, uh-huh, tú, y al final del día, quieras o no, se imita esos comportamientos que...
Sí,
que no te
son como, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero son como dementores, ¿no? Como los de Harry Potter.
Ajá.
Ajá, sí.
Los dementores.
Los dementores. Te succionan el alma.
Entonces, bueno, yo, eso, o sea, ¿cómo podemos aprender? Yo creo que, primero que nada, pensar, a ver, ¿qué persona eres tú? ¿Qué valores tienes tú? ¿Qué valores también vienes tú inculcados desde tu familia? Por ejemplo, a mí, pues la religión, o sea, la parte religiosa. Uh-huh.
El siempre ayudar, el siempre dar por la gente que lo necesite, darles un poquito de apoyo. Entonces yo soy así, y yo me considero así. Yo soy una persona que busca superarse, siempre tiene presente a Dios y siempre busca ayudar, y sin recibir nada a cambio, porque a mí me gusta ayudar.
Claro.
Y a mí si me das, no me das a mí.
Es que se supone que si tú das, no deberías.
Exacto, pero hay gente,
gente que pero hay siempre gente.
Da. Andrea, hay gente
que da...
Para
que la gente sí. Le deba algo. Y no, no se trata de eso.
Amigo, está tratándose de todo mal.
Entonces, bueno, yo cierro con eso. El como consejo, identifica a una persona maravillosa siendo tú maravilloso. Y es lo que yo decía. Crear hijos maravillosos para que sean personas maravillosas. Entonces, una persona maravillosa es alguien que comparte tus mismos valores. Y bueno, buenos o malos, pero
sí.
Pero están en el mismo canal. Y es lo que yo busco ahorita en una amistad. Porque yo soy esa persona y yo no me voy a juntar con personas que se la pasan criticando, que se la pasan preocupándose por cosas superficiales, que se la pasan comparándose que quién hace más, quién hace menos, o quién vive la mejor vida. A mí sinceramente no me importa. Yo vivo mi vida a gusto, tranquila. Y con eso sí.
Yo cierro con que eres tú. O sea, lo que tú dijiste me quedó muy marcado. De que tú eres la que vives la experiencia, tú eres la que tienes que echar para adelante, tú eres la que sufres con tus demonios, con todo. Eres tú. Y al final del día, si tú no te valoras, así la otra gente te valora, la que tiene que levantarse de la cama con la mejor fuerza eres tú. La que tiene que verse al espejo y me veo bella, eres tú. Y si digo yo que si tú no trabajas en eso, si tú no trabajas en autoestima, en tu autoestima y cómo quieres que la gente te vea, nadie lo va a hacer.
Sí.
¿Okay? Y es algo, un lenguaje corporal y es un lenguaje del corazón y mental. Trabaja en eso, ayúdate, como dice Vane, date palmaditas en la espalda y sigue adelante. Pero sí, es todo tú. La autoestima viene de ti. Y los demás, y aportas lo que todo
lo que dice. Transmites.
Lo que transmito.
Chiquita, te queremos. Bueno, hoy nos despedimos así. Gracias, Fefi, por hacer el intento en venir, porque ayer, Fefi, bueno, no sabemos cuándo va a salir esto, pero un día antes de grabar esto, Fefi y yo nos fuimos de rumba y Fefi estaba dormidita. Entonces, gracias por venir y compartir con nosotros.
En este espacio,
te queremos. Bye.
Bye.